Hola Belén, muchas gracias por llamarme.
Bien, bueno, queremos en principio 5 años, ¿no?, de aquella jornada histórica, el 2015, parecía ser una de las últimas, ¿no?, grandes, podríamos decir, inauguraciones, porque bueno, también fue en un momento en que después llegaríamos a transitar ese feroz invierno que recorrimos durante los últimos 4 años. ¿Qué significó y qué significa todavía hoy la creación de un museo, sitio de la memoria, en uno de los lugares más macabros que tuvo nuestra historia?
La verdad que ese día todavía uno lo recuerda y se emociona porque el museo realmente fue el resultado y es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, de las organizaciones de derechos humanos, de las madres, las abuelas, los hijos y sobre todo los sobrevivientes, que son los que todavía hoy siguen dando testimonio en los juicios de lesa humanidad que se siguen llevando adelante en el país. Y la verdad que siempre me acuerdo que ese día llovía y que se esperaba, se había hecho todo el escenario afuera de lo que era el centro clandestino y hoy museo. Y siempre me voy a acordar que la presidenta inauguró con sus palabras y en un momento el sol salió, la iluminó y ella dijo, después de la lluvia siempre sale el sol. Y la verdad que son palabras que hoy resuenan y tienen una presencia, porque el momento difícil que estamos pasando con esta cuarentena, tenemos que pensar que siempre va a salir el sol y que esto se va a resolver y que vamos a volver a esta nueva normalidad en la Argentina y en el mundo. Y la verdad que el museo se inauguró después de muchos años de debate y de reflexiones sobre qué rol tienen que cumplir estos espacios de memoria, tanto la ESMA como los más de 700 lugares de represión ilegal que hoy sabemos que existieron en este país. Entonces, bueno, como vos decías, fue uno de los últimos actos que hizo la presidenta en ese momento. Entre mayo y cuando ya asume la gestión de Macri, fueron momentos de armar el museo, de trabajar mucho con todo el equipo que se integró, especialmente muchos chicos jóvenes que son los guías del museo. Y bueno, y puedo decir que fueron después 4 años con muchas dificultades de financiamiento, sin presupuesto, sin estar en línea con un gobierno que no tenía en su agenda la prioridad de la memoria, la verdad y la justicia, pero sin embargo fueron 4 años que pudimos crecer, que hicimos muchas actividades, que nos visitaron cientos de miles de estudiantes, profesores, docentes, y que bueno, pudimos crecer y que estábamos con mucha ilusión de ver cómo seguíamos con el nuevo gobierno de Alberto, que dijo él en su discurso que los derechos humanos son la columna vertebral de la República Argentina, pero bueno, ahora nos agarró este aislamiento y bueno, nos estamos repensando y recreando de cómo vamos a llegar a la gente, porque este lugar a nosotros nos importa porque es un espacio de reflexión y de transmisión de lo que ocurrió en ese lugar, pero para poder pensarnos desde el presente.
Alejandra, vos decías, bueno, es visitado por escuelas, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan dentro del museo?
Nosotros tenemos una actividad que ya dicen que es la tradicional del museo, que es la visita de las 5. El último sábado de cada mes hacemos una visita especial con los protagonistas de aquella historia y recorremos con sobrevivientes, familiares, académicos, especialistas, historiadores y hacemos la visita con el público y ellos contada en primera persona. Y justamente retomamos el próximo sábado 30 de mayo, volvemos con las visitas de las 5 virtuales. Así que los invito a todos que se sumen al Zoom, ya va a estar la información en las redes, el sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde y vamos a hacer la visita contando cómo fue la historia de Dagmar Hagelin. Dagmar es una joven argentina, hija de suecos, y que fue secuestrada por la patota de Astiz. Así que van a estar familiares de Dagmar, va a haber un representante de la embajada sueca que llevó toda la causa, Estela Segado, que es un especialista en los archivos y va a contar un poco todo lo que apareció de información en los archivos desclasificados, y dos sobrevivientes, Mercedes Carazo y Silvia Labairú, que compartieron cautiverio con Dagmar.
Todo eso el 30 de mayo, ya estaremos entonces compartiendo de qué manera acceder a ese recorrido.
A las 5 de la tarde.
Está muy bien. Alejandra, yo pensaba, decías, bueno, esto es resultado de 40 años de lucha fundamental, inclaudicable de los organismos de derechos humanos, pero me parece por ahí también recordar lo que fue aquel 24 de marzo del año 2004, ¿no? Cuando por primera vez en la historia un presidente recupera ese espacio para la memoria del pueblo y pide perdón en nombre del Estado por el terrorismo y los hechos ocurridos en ese centro y en tantos otros centros clandestinos de detención, ¿no? Ese momento, aparte yo, perdón la autorreferencia, pero estuve ahí ese día, es imposible dejar de olvidar, ¿no? El día que Néstor Kirchner recupera la ESMA.
Ese día fue increíble, a mí me gusta tomar las palabras que dijo Cristina cuando armábamos el museo, ella participó mucho, decía, tenemos que lograr que es el transmitir que es el pueblo argentino quien recupera la ESMA, uh-huh, para trabajar por la reparación histórica. Yo creo que cuando el 24 de marzo del 2004 es el inicio de un proceso, a ver, es la continuación de un proceso de reparación que, como decía, se viene llevando desde el inicio mismo de la dictadura, cuando las Madres de Plaza de Mayo, en el año 77, se ponen el pañuelo en la cabeza y empiezan a dar las vueltas en la plaza, ese ya es un acto de memoria y un acto de resistencia. Creo que desde ahí no paramos, porque yo creo que la Argentina somos un ejemplo mundial de lo que es la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Somos un paradigma de lo que trabajamos en todo lo que es tema juicios, búsqueda de verdad. Recordemos, las Fuerzas Armadas nunca hablaron oficialmente de lo que ocurrió en los centros clandestinos, con los robos de bebés. Es decir, que es una historia que todavía está abierta. Algunos que dicen hay que dar vuelta de página, no. Tenemos que seguir buscando la verdad, saber qué pasó con cada uno de los detenidos desaparecidos, qué pasó con... ¿Dónde están estos nietos y nietas que todavía las abuelas siguen buscando? Sabemos que faltan recuperar más de 300, pero por suerte ahora con la gestión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que es un hombre comprometido con todos estos temas, estoy segura que vamos a seguir para adelante. Y el museo funciona como una herramienta más de toda esta política de promoción y defensa de los derechos humanos.
Celebramos hoy que el aniversario, estos 5 años de historia y de eso, ¿no? De que sea una herramienta, como vos decías, de la memoria y la recuperación, por supuesto, del pueblo, de ese espacio del terror. Alejandra, te mandamos un abrazo muy fuerte desde Bariloche y siempre te agradecemos por atendernos.
Muchísimas gracias, Belén, y los esperamos en las redes por ahora, quedémonos en casa. Y cuando esto termine, los esperamos siempre en el museo.